Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, buenas tardes, atrasado, perdón, no me golpees.
No, no te perdono, ni te voy a golpear porque estoy demasiado lejos. Si estuviera cerca, capaz que te pegaba, pero no pasa nada. No promovamos la violencia.
No, la violencia engendra violencia.
Te daría un abrazo nada más, déjelo así. Acá está raro, hace un ratito había un sol radiante, pero llovía y había tormenta eléctrica. Ahora se nubló, está lloviendo, hay algunos truenos por ahí, faltan un par de pingüinos en la puerta y estamos completos.
Por eso es tan cara la contribución.
Seguro, tenemos un servicio muy completo, ¿no?
Los efectos especiales son carísimos.
Tenemos, sí, es cierto, tenemos un servicio también, perfecto, sí, está bien, me queda claro. Tengo algunas cosas curiosas para contarte.
Bien.
Porque otra vez nos caen con el verso de, viste, siempre pasa lo mismo, ¿no? El verso es la desocupación.
Uh-huh.
Cuando hay desocupación, casualmente aparecen grandes proyectos que antes no podían salir porque exigían excepciones muy importantes, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora aparecieron proyectos con excepciones muy importantes, entre ellos lo que va a ser el edificio más alto de Punta del Este, el más alto de todos, que lo quieren construir en Rincón del Indio, no sé cuántos pisos, pero anda pensando en 30 pisos por lo menos. Sí, Rincón del Indio, sí.
Ahora, yo una cosa que siempre me
pregunto. ¿Dónde estaba Space Boss?
Sí, claro.
Ha sido un montón
sí,
de veces.
¿Cómo no? ¿Cómo?
Ahí cerca.
Ah, no me vayan a tirar, digo, quedan las paredes solamente de lo que
no, ya, dicho, ¿no? No queda nada, te van a tirar las paredes, y seguramente porque después de que aparezca un edificio van a aparecer varios, ¿no?
Y van a aparecer un montón más. Ahora, el tema es para ponerle quién adentro, porque, a ver, salvo esta temporada que realmente
eso
uno...
Eso no interesa, hermano, vos nunca entendiste cómo funciona
yo
esto.
Claro que yo claro que lo entiendo, me queda clarísimo cómo funciona esto, pero en este país no se lava dinero.
Bueno, ese es un problema. Ay, ayer tuve una charla interesante con un querido amigo, ¿no? Que bueno, me explicaba algunas cosas, y él decía, yo hablo con mucha gente y todos me dicen lo mismo, ustedes denuncian muchas cosas, pero no pasa nada, nadie le interesa, nadie recoge nada, la justicia no actúa. Y por otro lado me daba el razonamiento de los garcas, ¿no? Que dice, nosotros nos sirve que denuncie porque esto aumenta los costos y nos permite ganar a nosotros más plata.
Claro.
Bueno, es el razonamiento garca, digamos, exactamente, ¿no? De verdad, a mí me tiene muy cuidado lo que haga la justicia. No, yo no trabajo para la justicia, es lo que deberían entender. Ninguno de nosotros trabaja para la justicia.
No.
Nosotros hacemos periodismo, contamos historias. Hay gente que prefiere contar historias que tengan que ver con ficción, digamos. Nosotros hacemos no ficción y además recogemos historias de la realidad. Historias que podemos probar, historias con documentos, historias con investigación, digamos, es eso, nada más. Si la justicia lo toma, bueno, bárbaro. Y si no lo toma, bueno, bárbaro también, no es nuestro problema. A mí lo que me sorprende es la reacción de alguna gente que mira todos estos acontecimientos dependiendo de qué lado del mostrador se esté. Porque en realidad lo que me propone pensar a mí es el impresionante descenso del nivel ético ciudadano. Eso es lo que me propone pensar, es decir, la ética importa dependiendo si este es de mi partido o no es de mi partido.
Es la camiseta.
Cuando estamos mirando las cosas así, estamos en el horno y estamos muy mal en el horno. Y ahora te voy a hablar de una cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Porque, a ver, yo les llevo a Vergara lo de la ferretería, ¿no? Hasta fue gracioso lo de la ferretería. Yo se lo llevo lo de la ferretería. Lo que no le puedo llevar es esto que dice ahora a propósito de la denuncia que hizo el diputado Penades ayer en la comisión del Parlamento, que recibió a Vergara para ver todo esto de Cambio Nelson, ¿no?
Uh-huh.
Allí se le mencionó que había un documento del año 2013 donde la justicia, en el marco de una causa concursal, había pedido información al Banco Central sobre un reporte extraño, digamos, un reporte de una compra pagada con cheque de Cambio Nelson, ¿no?
Uh-huh.
Vergara dijo que esto no constituye una denuncia contra Cambio Nelson, ni un reporte de operación sospechosa, es decir, un famoso ROS, ¿no? Es así, es un reporte de operación sospechosa.
Ahí va.
sino una referencia en el marco de un proceso concursal sobre dinero que la Casa Cambiaria habría recibido al exterior para una operación de compra-venta, donde no se habría seguido la debida diligencia en la verificación del origen del fondo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo hay que llevarle las denuncias a Vergara? ¿Al desayuno? ¿Cuando le sirven el desayuno en la cama, el café con leche, hay que entregarle la denuncia y decirle, milor, aquí tiene usted una denuncia y, por favor, fírmela en triplicado? ¿Cuál es el papel de las autoridades? A ver, no alcanza con que la justicia pregunte y luego él reconozca que no se había seguido la debida diligencia en la verificación de esos fondos. ¿No le causó ninguna preocupación a Vergara sobre las operaciones a futuro del cambio Nelson? Esto ocurrió en el 2013. En el 2013, de acuerdo a todas las informaciones verificables hoy, ya el cambio Nelson operaba como lo venía haciendo hasta el cierre, es decir, como un banco paralelo.
Claro.
Hay informaciones, publica hoy El Observador, que dice que el banco, el cambio Nelson y sus sucursales, de alguna manera conjuntaban el 10% de toda la operativa cambiaria del país, el 10%. Parece que por allí no sonó ninguna alarma tampoco, ¿no? No hubo ninguna preocupación. Y la verdad, yo no sé si a Vergara le preocupa o no, a mí me preocupa. Y le debería preocupar a mucha gente, porque en realidad esto tiene que ver mucho con el estado que tenemos. Yo nunca fui partidario de esa consigna de baje en el costo del Estado, no soy partidario de eso, porque en el Estado están los maestros, están los policías, están los judiciales, están los funcionarios de la salud, hay mucha gente que está en el Estado que es imprescindible para que el Estado funcione, ¿no? También hay mucho acomodado, y también hay mucha gente inútil. En realidad lo que uno pretende es que haya controles estrictos. Todo funcionaría mejor si las cosas se controlaran mejor, pero parece que se controla solamente a algunos, a otros no se lo controla. Y mirá este otro dato. Esto tiene que ver directamente con las operaciones de Cambio Nelson, de Wilson Sanabria y de Juan Carlos López Mena. Porque hay varios elementos que unen a López Mena con Wilson Sanabria.
Y por tanto con el resto del mundo, ¿no? Porque básicamente López Mena ha estado al costado del mostrador de todos.
En todos lados, en todos los mostradores.
En todos los mostradores.
Y bueno, sí.
Un demócrata.
Yo me acordaba ahora, por ejemplo, que en un local de Buquebús, en Colonia y Río Negro, funcionó el cuartel general de Luis Sierra López en 1999, cuando fue candidato a la presidencia, ¿no?
Sí, cuando fue precandidato que perdió las internas con...
Exactamente, ahí está, tenés razón, fue precandidato, exactamente, ¿no? También, quiero aclararlo, es muy calificada, ¿no? Es una mujer de la cultura, digamos, no tiene ninguna relación, pero bueno, la hija de Julio María Sanguinetti fue directora de la Fundación Buquebús, ¿no? Pero hay algunos datos acá interesantes. Por ejemplo, Sanabria participó en una operación de compra-venta de campos por parte de López Mena en el departamento de Rocha. 20 millones de dólares, de los cuales 15 lo financió el Banco de República. ¿Te queda claro?
Sí.
Bueno, la hija de Sanabria, la escribana Paula Sanabria, fue la escribana que autorizó las compraventas de los campos y las hipotecas ante el Banco República. Además, hay un pariente directo de Sanabria que trabaja en el tambo de López Mena. Y por si esto fuera poco, en los locales de Cambio Nelson de La Paloma y de Cambio Nelson de Colonia, el Cambio y Buquebús compartían el mismo lugar físico.
Es verdad.
O sea, en realidad, me parece que empiezan a aparecer otras patas de este asunto, ¿no?
Sí, hay que ver qué es lo que va a hacer cuando se forme y si es que se forma la comisión investigadora, porque, bueno, dentro de las empresas que se nombraban de parte del Partido Colorado, justamente Buquebús no era una de las que se pedía investigar.
No, fue muy curioso eso. A mí me llamó mucho la atención que Buquebús no se lo nombraron, ¿no?
Claro, pero bueno. Sí, bueno, a ver, pudo haber sido una omisión, pudo haber sido... o no, o pudo haber sido algo exprofeso, pero a ver... El punto es que ahora lo que se está proponiendo es ampliar a todas las empresas que han participado de la financiación de los partidos políticos y evidentemente Buquebús es una de ellas porque ha aportado financiación a todos.
Hay tantos que han aportado financiación a todos.
Sí, claro.
El sitio Sudestada tiene una forma de ubicar quién financió a quién muy interesante, ¿no? simplemente con los datos que cada partido entregó a la Corte Electoral. Ellos lo sistematizaron y entonces uno puede buscar allí, por ejemplo, qué empresas o qué empresarios financiaron los partidos políticos. Mucha gente llevaría muchas sorpresas, ¿no? Porque esto es como una información que está trasciende por los subterráneos, digamos, no es tan pública. Y tampoco hay tanta gente que esté dispuesta o esté capacitada o tenga ganas de buscar esa información, ¿no? Pero hay que encontrar formas más transparentes de trabajo para defender la propia democracia. Bueno, te quiero leer ahora, quiero compartir entero una nota que publica hoy el semanario Voces, de nuestro estimado amigo y colaborador en temas medioambientales, Eduardo Budinas, ¿no? Que me parece muy importante esto. El título de la nota es El ambiente de Montevideo en manos de Aratirí. Y Budinas dice allí: el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, confirmó a Fernando Puntigliano, expresidente de la minera Aratirí, como director municipal de desarrollo ambiental. Es una decisión impactante, ya que coloca al frente de la política ambiental departamental a un ejecutivo de una empresa transnacional que promovió uno de los proyectos con mayores impactos ecológicos para el país. Es también una expresión de que la intendencia confunde limpieza con ambiente y gestión con política. En efecto, dice Budinas, para quienes estén preocupados por la calidad del ambiente se genera una situación repleta de problemas. No me refiero a cuestiones personales, sino a una evaluación del desempeño tanto en política como en gestión ambiental. Puntigliano llega a la intendencia con otro ex Aratirí, Ciro Croce, quien fue gerente ambiental de la empresa, ahora designado en otra sección clave dentro del área ambiental de la intendencia, la división limpieza. Recordemos que ellos lideraban el proyecto de mega minería de hierro a cielo abierto en Valentines, el cual estuvo repleto de cuestionamientos por sus graves impactos de contaminación sobre suelos, aguas y aire y las incertidumbres del abandono final de la mina. Recordemos además que ese proyecto desencadenó una fuerte resistencia social con marchas ciudadanas de rechazo que caminaban por nuestra 18 de julio. Tampoco olvidemos, agrega Udinas, que el Ministerio del Ambiente cuestionó en más de una vez los informes ambientales de esa minera e incluso la multó. Las observaciones ambientales a ese proyecto eran tan importantes que incluso el Ministerio del Ambiente, que estaba políticamente en manos de actores afines del MPP, quienes como grupo político apoyaban la idea, comenzando por el propio José Mujica, de todas maneras reclamó más informaciones y señaló problemas. Por si fuera poco, Puntigliano además fue responsable de un proyecto minero de la misma empresa internacional en Brasil. Ese emprendimiento enfrenta todavía serios problemas judiciales, una deuda millonaria y distintos incumplimientos ambientales. Por ejemplo, en agosto de 2015 se la sancionó por un crimen ambiental por contaminar el agua con mineral de hierro y de nuevo, a inicio del 2016, fue suspendido y multado. En resumen, los que lideraron el proyecto ambientalmente más controvertido, políticamente más resistido por la oposición y que generó las mayores movilizaciones ciudadanas recientes en defensa de la tierra y del agua, ahora son encargados de dirigir la política ambiental montevideana. Bajo estas condiciones, agrega Budinas, se abren muchas contradicciones. En primer lugar, es difícil sostener que la designación sea por la experiencia en políticas ambientales, en el sector público o privado. Puntigliano, en su trabajo profesional, carece de ese perfil ecológico, ya que pasó a dirigir nuestra administración de puertos a los proyectos mineros en Uruguay o Brasil. Por esto último, incluso podría argumentarse que los antecedentes apuntarían en contra del ambiente, ya que se defendían como aceptables ciertos impactos de las mineras que muchos de los actores entendían como inaceptables. Si esos mismos criterios se aplicaran en Montevideo, ¿tendremos una aplicación hacia abajo en la calidad ambiental? Y agrega, incluso si se insistiera que la experiencia ambiental es secundaria y que en realidad se buscaba un ejecutivo del mundo empresarial para agilitar a la intendencia, sigue pendiente una interrogante. ¿Cuál es la relación entre dirigir una mega mina con la gestión de residuos en una ciudad? En segundo lugar, dice Budinas, los que consideran que esto está centrado en la crisis por la basura seguramente están equivocados. Es necesario dejar en claro que el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia cubre muchos temas claves además de los residuos. Por ejemplo, a su cargo está el saneamiento capitalino, con todas sus complejísimas obras. También es responsable de la evaluación y control de la calidad ambiental, desde el seguimiento de los arroyos a la inspección de las industrias. Esta ha sido un área exitosa en los últimos años, pero ahora deberá lidiar con una dirección que proviene justamente de esos sectores empresariales a los cuales ellos deben controlar. También es una incógnita qué pasará con el Grupo Ambiental de Montevideo, un espacio de participación para elaborar la agenda ambiental departamental, integrado, entre otros, por organizaciones ambientalistas, casi todas opuestas a Aratirí. En el terreno político, dice Budinas, hay otro problema que no puede obviarse. la llamada puerta giratoria, donde ciertos actores pasan del gobierno a una gran empresa y de ella regresan al gobierno. Es motivo de debate en todo el continente. Solo para tomar el caso más reciente, hace pocas semanas en Perú se criticó ácidamente al gobierno conservador por haber designado a un gerente de una minera canadiense que opera en ese país como viceministro del área encargada de manejar los conflictos sociales territoriales con la minería. Mirando un poco más lejos, todavía tampoco se pueden olvidar los cuestionamientos a Donald Trump por nombrar empresarios en áreas claves de su gobierno. No es que colocar un ejecutivo corporativo en el gobierno sea algo espantoso, y de hecho puede ser útil en las áreas productivas, pero no es nada aconsejable ubicarlos en las agencias que manejan controles en áreas como educación, salud o ambiente. Y esta cuestión no es nueva, ya que años atrás, cuando se intentaba lanzar la minería Valentines, las relaciones íntimas entre la TIR y el mundo político fueron objeto de muchas polémicas. Parecería que el Partido Socialista y el Frente Amplio no aprendieron mucho de ello, dice Eduardo Budinas. Una evaluación de esta situación muestra que la administración municipal confunde el gerenciamiento de la limpieza con una política ambiental. Es como si la política ambiental se la reduce a cómo, cuándo y quiénes limpian y barren. En realidad la cuestión es exactamente a la inversa. La crisis de la basura es también la expresión en parte de ese vacío de políticas ambientales. Y hay un vacío porque además no se comprenden las implicancias políticas con este tipo de nombramientos. Esta condición no es nueva y se viene agravando en la última década. Había una política ambiental bajo el mandato de Mariano Arana, con sus claros oscuros, aunque incluso con innovaciones como los componentes ecológicos en el plan de ordenamiento territorial. Todo comenzó a debilitarse desde el 2005 con Ricardo Ehrlich y se agravó con Ana Olivera. Posiblemente no fueran antiambientales, sino que eran inoperantes en esas políticas. Hoy, con estas nuevas medidas, se refuerza más el debilitamiento de la escuálida política ambiental departamental, apostando a que una lógica de gestión empresarial no salve, dice finalmente Eduardo Budinas, reitero, en esta nota que publica hoy el semanario Voces.
Te sumo esto, lo que fue hoy la carta pública que hizo circular el ex intendente, ex ministro de Medio Ambiente, además de Vivienda, Ordenamiento Territorial, por supuesto, Mariano Arana, por ejemplo, no oponiéndose a la instalación de la segunda planta de celulosa, pero sí a que su carga salga por el puerto de Montevideo. Con consideraciones de orden técnico, el exintendente y exministro plantea que lo correcto y más razonable para la vida de la ciudad es que salga por Puntas de Sayago. Digamos que esto, digamos, reforzando un poco lo que ha sido el planteamiento de Budinas en esta carta, que tiene que ver con lo que fue la política ambiental de Mariano Arana, que genera, entre otras cosas, el GAM, el Grupo Ambiental de Montevideo, que es una instancia que en su momento hizo cosas bastante interesantes y logró algunos avances interesantes también en las políticas ambientales de la ciudad en ese caso, ¿no?
Sí, yo no me quiero olvidar de otra cosa que ahora me recuerda un amable oyente también y que lo hemos señalado un montón de veces, ¿no? Cuando Martínez presidía ANCAP y luego lo hizo Raúl Sendic, Héctor de Santana y Mario Torterolo trabajaban a su vez para la TV, es decir, no Héctor de Santana directamente, su sobrino, Gerardo Berolaski, ¿no? Uh-huh. O sea, hay allí toda una historia que viene desde el pasado, digamos, y que seguramente mucha gente pretenderá obviar esto como cuestiones político-partidarias, ¿no? Claro. Creo que Budinas lo centra exactamente en el tema. El tema es la política, en este caso ambiental, como en otros casos es la política particular de cada tema, ¿no? Donde tenemos tanta variedad de comprensión, tanta variedad de puntos de vista, donde parece que lo que prima es el punto de vista del jerarca de turno y no existe una política de consenso general. Hay un partido en el gobierno, no está en el gobierno Mengano, Fulano, Sultano, hay un partido en el gobierno. La gente votó a un partido político. Ese partido político debería expresarse en torno a estos temas y tratar de elaborar una política de conjunto, porque en realidad hasta el doctor Tabaré Vázquez, que es el presidente electo, que votaron más de la mitad de los uruguayos, lo votaron porque estaba en un partido político. Si el doctor Tabaré Vázquez hubiera sido el presidente del Chacarita, no lo hubieran votado.
Claro, lógicamente. Carlos, ¿te parece de seguir la mañana? Tenemos muchas más cosas para conversar.
Sin duda. Pido disculpas ahora yo. Un abrazo grande.
Otro para vos.
Chao, hasta mañana.